Emotions Podcast. Esto es El Clavo.
Bueno, gente, bienvenidos al Clavo. Hoy seguimos con esta edición Volcanes 2021. Bueno, hemos ya tenido un montón de invitados y hoy tenemos aquí el honor de tener a Javier Urbaneja, director general creativo, y a Dayana Palacios, directora de medios y digital de Publimark Mullenlow. Bienvenidos los dos, qué lindo tenerlos acá. ¿Cómo están, Dayana, Javier?
Muchas gracias por invitarnos, súper bien, esperando poder compartir con ustedes algo de actualidad e industria y muchas cosas que consideramos interesantes del trabajo que estamos realizando hoy en agencia.
Sí, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta hablar del trabajo que hacemos y no hay tantas oportunidades de hacerlo. Así que ilusionados.
Bueno, excelente. Aquí estamos en El Clavo. Aquí estoy, Nelson Moya. Aquí está Rafita Rivera. ¿Cómo estás, mae?
Muy bien. Bienvenidos todos. Bienvenidos a ustedes. Gracias por estar acá. No, emocionadísimos. Yo creo que seguimos esta temporada que viene muy bonita y tenemos el tema de Volcán, tenemos todo el tema de las agencias. Entonces, está muy interesante esto. Vamos adelante.
Publimark ha tenido un montón de cambios en los últimos años, ha venido con un montón de cambios, pero bueno, aquí está esta generación, esta nueva gente que lleva el timón de la agencia en ese momento. ¿A dónde está Publimark en este momento? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, quizás yo dejo a Dayana que conteste, que ella es de la vieja generación en realidad. yo soy uno de esos cambios, cumplo 2 años en unos pocos días. Pero ella
bueno, 2 años ya.
Sí, 2 años. O sea, pasa bueno, rápido, ¿verdad?
Que sí es cierto, porque yo, de hecho, ahora, antes de empezar, estaba hablando con Nelson y decía, bueno, sí, Javier, pero no, Javier es nuevo. Javier no es medio nuevo. Pero en realidad ya no.
No, el 15 de septiembre se cumplen 2 años. Wow, que me pareció curioso, ¿sabes? Que el día de independencia me sale un español a dirigir la creatividad.
Tengo tantos chistes con eso que no voy a hacer.
Pero sí, no, Dayana es una histórica de
Ok, Publimark. Bueno, sí, eso es cierto. Yo desde que estaba en Publimark, ya hace muchos años, me acuerdo de Dayana, entonces sí, es una de las que ya lleva la antorcha desde hace rato, hablando de independencia.
11 años.
11 añitos.
Sí, 11 años. Y viviendo, digamos, diferentes procesos de Publimark que la verdad vale la pena contar ahora. Hay un cambio importante hace unos 3 o 4 años de la gerencia de Publimark y un replanteamiento también de Publimark en la estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por muchos años se sentía como un ambiente un poco más familiar y hemos pasado a un ambiente un poco más corporativo, que ese quizás es uno de los principales cambios. Uh-huh. Y pues obviamente entender cómo debería de ser la postura de una agencia tan grande como Publimark en la actualidad, ¿verdad? Estamos hablando que hay muchos factores que inciden, el tema tecnológico, todo el tema digital y lo que están buscando las marcas hoy en día para lograr, pues obviamente, el éxito en sus ventas o con sus objetivos, en lograr sus objetivos, ¿verdad? Entonces, hemos decidido apostarle mucho a tema de procesos, tema de estructurar, el tema, por ejemplo, de la pandemia y cómo logramos poder llevar a cabo esa incorporación de la gente en teletrabajo y temas de cultura. Fue algo como súper retador que creo que ahí estrellita de plata para la agencia, porque a hoy seguimos en una modalidad full teletrabajo con ningún caído, no hay como alguna cuenta importante que hayamos perdido en ese proceso. Y más bien este año lo que hemos hecho es salir a competir, a pitches, muchas cuentas nuevas. Ese 2020 que fue convulso para claro, toda la industria, claro. Lo que nos hizo es como tratar de rediseñar un poco el tipo de servicio que estábamos dando. Y entender un poco la necesidad del cliente en un momento en donde no puedes abrir un punto de venta, en donde no puedes incluso ir a oficinas o tener estrategias en conjunto, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento nos hizo a nosotros guiar al cliente a incluso digitalizarse un poco más, ¿verdad? Ya es delivery, tu tienda en línea y otras cosas. Que la verdad nos hizo incluso incrementar el negocio en muchas de nuestras marcas actuales. Y pues evidentemente nos hace referencia para que ganemos algunos clientes siempre en esa línea, basados en tratar de ayudar a cumplir esos objetivos del cliente, ¿verdad? Entonces, en términos generales, yo creo que al final el promedio es bueno, ¿verdad? Sí es una industria súper golpeada y creo que todas las agencias sufrieron bastante el año pasado.
Sin duda alguna.
Pero creo que también es una industria muy valiente en general, o sea, y Pulimar no es la excepción, ¿verdad? De dar la pelea y seguir incluso, ahora ves que hay muchísima oferta, ¿verdad? Las mismas agencias andan buscando talento bueno ya en tecnología, en digital, y eso lo que dice es que las agencias están apostando fuerte para un crecimiento de industria y Pulimar está dentro de eso, totalmente.
Súper.
El clavo.
Sí, en el caso de creatividad, yo cuando llego a Pulimar, llego con una referencia de una agencia, una gran agencia histórica costarricense, que quizás tiene un posicionamiento muy bueno desde la parte de servicio a cliente, ¿verdad? Clientes que llevan mucho tiempo, gran relación, pero que en una parte creativa quizás se siente como un día a día correcto y luego muy separado cuando se quiere brillar, ¿verdad? Unas cosas hechas muy específico para festivales. Yo cuando llego lo que busco es la creatividad tiene que brillar toda. Los briefings de clientes son, claro, son los mejores, ¿verdad? Claro. Y esos son en los que hay que brillar. Entonces ese es el cambio desde nuestro lado. Y como dice Dayana, bueno, evidentemente la pandemia no podemos dejar de hablar de ella. Creo que no nos fue mal, no nos fue nada mal. De hecho, o sea, creo que hubo agencias mucho más golpeadas que nosotros y eso se dio a un cúmulo de muchas cosas. O sea, teníamos una cartera de clientes muy robustos, algunos estatales, ¿verdad?, que nos dieron estabilidad, pero también hubo grandes aciertos en la gestión, en la gerencia, los socios, ¿verdad? Formamos parte de Grupo Comunicación Comercial, que tiene varias agencias en Centroamérica, que nadie entró en pánico, ¿verdad? No hubo alarmismo ante la situación y entonces las decisiones que se tomaron pues fueron siempre bien pensadas, ¿verdad? Y sin prisa.
Hubo buen apoyo, Javier, de parte del grupo. O sea, sí, se sintieron respaldados,
total,
y demás.
Desde el primer momento. De hecho, lo primero que se preocupó, digamos, el grupo fue por las personas. O sea, yo me acuerdo el miércoles que dijimos nos vamos de teletrabajo hasta ver qué pasa. Pensamos que la semana siguiente íbamos a volver.
claro, todos.
Realmente, o sea, yo tenía mis dudas, pero el plan era volver. Pero la instrucción desde el primer momento fue cuidar a la gente. Claro. Sí, sentimos muchísimo apoyo.
Que es importante que tal vez para el que no conozca, Pulimar es parte de un grupo centroamericano, ¿verdad? Que tiene varias agencias en Centroamérica y Pulimar es una de ellas. Entonces, lo que estamos hablando es que Pulimar, como es parte de ese grupo, entonces también se sintió bien ese apoyo de parte del grupo. Ok. Nada más como para dejar ese puntito ahí claro.
Y eso que estaba mencionando, les pregunto a los dos, es importante como decías que se tomó con tranquilidad, que se tomó con muchísima paz el tema, pero al final, ¿cómo sintieron ustedes ese reto? ¿Cómo sintieron ustedes ese desafío, pues?
Bueno, fue un poco un salto de fe, realmente. Claro. O sea, en ese momento no sentíamos que estábamos lo preparados que luego vimos que estábamos. O sea, yo el primero, yo tengo que reconocer que el teletrabajo, digamos, yo no era tan fan en la parte creativa, sobre todo, totalmente, porque yo sentía que el peloteo, las gracias, las risas...
Yo tengo que decir que yo soy de los tuyos.
Ajá.
O sea, es muy difícil para la parte de nosotros,
¿verdad?,
un peloteo remoto y veámonos por una pantalla, ¿verdad? Y esto es como un poco difícil.
Es cierto, yo era de los más reacios. Y al final ha resultado que sí. Yo pensaba que podíamos tener una bajada en la calidad creativa, o al menos en el brillo, ¿sabes? En esas cosas que dices, que solo salen cuando ya son dos o tres personas que se van construyendo.
Y que estamos, y que nos vemos, y que... Ajá.
No pasó. O sea, una lección para mí. Yo salgo con ese aprendizaje.
Una cuestión mucho también como de costumbre, ¿verdad? Como que al final, pues a todos nos toca el tema de estar con los compañeros por la pantalla. Creo que para todos, sobre todo los creativos, ¿verdad? Que pasamos peloteando, y pues el tema de esa distancia, ¿verdad? O tal vez el chiste o el golpe, inclusive. Pero y al final, como que con el tiempo nos fuimos acostumbrando y no se pierde el brillo.
Sí, y es que...
No podemos perder.
Hay algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención una vez que ocurrió de manera natural. Pero es que en lugar de tener una reunión, ¿verdad?, que dices, bueno, me conecto, lo llamo y empiezo a hablar, que es un poco más forzado. O sea, yo acabé trabajando con otra persona que estaba conectada en teleconferencia. Y yo de repente le ponía el mute porque agarraba una llamada, lo que sea, pero la otra persona estaba ahí. O sea, esto...
Es como si estuviera al frente mío.
Ajá. Entonces, se sintió riquísimo.
Sí,
se sintió
así.
Claro, ha pasado, ¿verdad? Entonces, sí se puede lograr.
Sí, quiero le dices, un toquecito, y no sé qué, y es como si estuviéramos ahí.
Pero está ahí.
Sí.
El trabajemos juntos. Nosotros sí hacemos como más en la parte digital de medios, es como conectémonos, no sé, 6, 7 y discutamos o no importa si de repente la persona tiene que hacer algo, apaga su micrófono, pero sí sentís que trabajas una tarde como equipo. No va a ser nunca lo mismo, sí, ¿verdad? Pero digamos que es un buen intento de un pequeño regreso a la normalidad, ¿verdad?
La publicidad digital, ahorita justamente en tiempos de pandemia, pues se convirtió prácticamente en el contacto inmediato que tienen las personas con lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cómo, Dayana, ustedes han tomado el reto de no ser intrusivo, de que la gente tenga su dosis correcta de comunicación en el celular o en cualquier otra plataforma? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que lo están manejando?
Bueno, lo primero y ahí principal, la agencia desde hace como 5 años ha invertido como en digamos que inteligencia de negocio, mucha data, y por ahí tenemos un entendimiento muy bueno del consumidor, ¿verdad? Entonces, claro, las estrategias van mucho basadas en eso, y pues obviamente entendiendo el journey del consumidor, qué hace la gente en redes, qué contenido va a ver, cuánto tiempo tiene que tener el contenido y ya deja de ser relevante, y que sinceramente también ahora hay un consumo multiplataforma tan alto que también la permanencia de la gente en las mismas plataformas e incluso la durabilidad de la publicidad en esas plataformas es, digo yo, maleable, es sumamente rápido, o sea, lo ven, lo olvidan, ¿verdad? Entonces sí hay un tema de tratar de descifrarlo con datos, ¿verdad? Eso es súper importante, y que la creatividad sea muy buena, o sea, que incluso ellos la busquen. Nosotros nos hemos dado la tarea de, hey, no te voy a buscar, más bien vos buscame, ¿verdad? Y ha sido algo que ha funcionado mucho, es, digamos, parte de lo que tenemos en casos ahora en Volcán también, que ahora Javi lo va a revisar, pero no sé, o sea, cómo enfrentarnos. Por ejemplo, tenemos un caso muy, muy bonito que no está en un Volcán, está en otro festival, en realidad, con un dealer de carros, ¿verdad? Es, ya no vas a vender porque te cerraron, y en la semana más compleja de la pandemia.
Sin duda.
La más, claro, más compleja, donde cerraron como la sucursal, digamos, tenían que...
Claro, ¿y ahora qué hago? Yo soy vendedor, yo dependo que la gente venga.
Exacto. Ajá. Es cómo haces para seguir vendiendo. Eso es súper duro en el sector automotriz, ¿verdad? Entonces, cómo acercar esa experiencia al consumidor, ¿verdad? Un realidad aumentada para que puedan parquear el carro dentro de su casa y puedan tener como un entendimiento de las dimensiones, un test drive express, llevarte el carro para que lo probes ahí en tu propio barrio, claro, si no tenés el mismo chance. Y pues obviamente algo que es muy peculiar y no es tan usual en la categoría de vehículos, que es la reserva online, ¿verdad? Porque en ningún país del mundo la reserva online suele ser algo muy usual, porque usted necesita tener un contacto, claro, con el vehículo, claro, ¿verdad? Y ese caso que es con una marca nuestra, Chevrolet, o sea, ha sido un caso histórico, porque en un par de semanas de pandemia vendieron todos los pick-up que no vendieron exactamente en los últimos 4 años, ni siquiera en los años que tenían esa apertura, y tiene que ver con exactamente eso, ¿verdad? Una condición sí muy buena, pero ese tipo de experiencias en convergencia que hacen que la persona tenga la confianza, que además pueda venir a hacer una reserva, o sea, como llevar el proceso directo al consumidor, ¿verdad? Entonces, al final, ese tipo de herramientas también juegan un papel importante, claro, y jugaron un papel importante. Todavía tenemos, pero pandemia y, claro, todavía estamos con eso, pero tenemos un poco más de apertura. El año pasado fue crucial para todos nosotros como publicistas poder enfrentar,
claro,
esa situación, ¿verdad? Entonces, todas esas estrategias juntas jugaron un papel muy, muy importante.
Con lo que decías de intrusivo, ¿verdad? Porque yo soy fan de eso, digamos. Mi primera agencia me enseñó a no hacerlo. Y al final, si os dais cuenta, o sea, en las redes sociales hemos terminado siendo como en la televisión antiguamente, interrumpiendo, sí, el contenido.
Claro, sí, claro.
Y peor, porque al menos...
O sea, es el que conocemos, entonces vamos como en el mismo camino, ¿verdad?
Y peor
porque... Es familiar.
Sí. En la tele, al menos, los cortes están bien hechos. Aquí, ajá, llega, estás viendo un vídeo
y no tenés control. O sea, vos estás viendo tele y es lo que pase.
Ajá. Por dicha, Dayana y yo estamos muy de acuerdo en eso. Nosotros, la verdad es que no recomendamos formatos demasiado intrusivos, okay, a nuestros clientes.
Okay.
O sea, y lo que normalmente les recomendamos son cosas que viven mejor. Intentamos comportarnos bien en los canales donde la gente está, ¿verdad? Ser amables, al menos, ya que estamos llamando la atención a la gente, queriendo darles un mensaje, ser un poco correcto.
Y hay que ser honestos. Para ver, Ellos no llegaron acá para vernos a nosotros.
No.
Están para ver todo lo del resto.
Total.
Nosotros somos algo más que probablemente quiero darle skip. Quiero que quítate porque me estás estorbando. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, por lo menos no ser tanto estorbo. Uh-huh. O sea, ser menos estorbo.
A no ser de que de repente le agregues.
No, por eso.
A lo que ellos
ahí
están
está
viendo.
El reto.
Claro. Pero se los pregunto porque pues ahora en tema de pandemia, pues la gente siempre ha estado enviciada al celular desde que esto se convirtió en smart, obviamente. Pero ahora, de verdad, es lo que hay. Uh-huh. Es lo que hay. Entonces, de verdad, importantísimo ese tipo de recomendación a los clientes de no ser muy necios, de no ser muy intrusivos, porque la gente la puede agarrar contra tu marca, feo. No,
y eso es otra cosa interesante que dice Daya. Por ejemplo, con esto de que el consumidor, o sea, el consumidor también tiene que acostumbrarse. O sea, no tengo solo, se acostumbró. O sea, si el consumidor también está encerrado en la casa y también tiene los mismos problemas. ¿Me explico? Entonces, también, por ejemplo, ahora que decías como de que lo de que fueron las reservas en línea y todo lo demás. De yo no puedo ir a ver el carro a la sucursal. O sea, no puedo porque por todo el tema, ¿verdad? Entonces, me gusta y voy a verlo aquí, no sé qué. Entonces, ok, creo que está bien.
O llévamelo a mi casa, ¿verdad? Que era como...
¿Cómo hacemos? ¿Verdad? Que creo que también es una cuestión no solo del lado de nosotros, sino que el lado del consumidor también tiene que tener cierta apertura porque al final de cuentas todos estamos pasando por lo mismo.
Algo importante con el tema de no ser intrusivos o hasta dónde yo debería de seguir dándole a lo mismo, ¿verdad? Sin cansar a la gente. Y ahí hay un principio básico y las dos áreas, digamos, tanto creatividad como digital y medios, tratamos de tener ese entendimiento de previo incluso con el cliente, ¿verdad? Y eso es trasladando como estudios que son importantes de hasta dónde yo debería de llegar como marca en términos incluso de la misma repetición que le doy a un mismo anuncio, ¿verdad? O sea, hay un momento crucial, digamos, y eso es un tema psicológico, de planificación y básico, ¿verdad? En donde ya yo no debería, o sea, después de alguna cantidad de veces ya no debería estar ahí. Y eso, o sea, lo que ya yo logré, ya lo logré. Y lo que ya no logré, ya no lo voy a lograr y mejor busco como otra estrategia, ¿verdad? U otra forma, ¿verdad? Entonces, sí, mucho nuestras campañas están pensadas en no ir más allá de donde ya la gente de por sí ni siquiera me va a considerar, ¿verdad? Y para eso hay información, hay estudios que nos respaldan muchísimo previo a entrar en un proceso incluso creativo, ¿verdad?
Uh-huh. Claro. Y Javi, es todo un reto, todo este tema, pero también es riquísimo, ¿verdad? Tenemos a la gente cautiva, es una gran oportunidad para explotar la creatividad.
Claro, imagínate, por ejemplo, Daya me contó esta semana que TikTok abre pauta, ¿verdad?
Sí, claro.
Claro, lo que uno piensa... Claro, sí. Ah, bueno, pauta. Yo más bien casi lo primero que hago es asustarme. No te escribí, pero digo, no, ya estamos publicitando otro medio. Pero, o sea, yo lo que pienso es, ok, ¿cómo vamos a hacer para comportarnos en TikTok de manera natural al medio?
Exacto. Déjame estudiar un momentito.
Efectivamente, o sea, seamos TikTok. O sea, no seamos otra cosa, no seamos anuncios en TikTok, sino... Ampliemos, incluso enriquezcamos, al menos pongámonos la barra ahí arriba.
Y es que TikTok es una creación de cultura inmediata. Uh-huh. O sea, TikTok es más que una red social, creo, es más una como un espejo de imitación, ¿verdad? No sé, crea culturas inmediatas.
Para mí, personalmente, TikTok es muy interesante porque tiene un montón de factores, tanto para consumidor como para la plataforma y para nosotros, porque además el algoritmo está hecho de una manera espectacular. O sea, yo tengo un diseñador, un señor mío tiene 50 mil seguidores. Tengo una diseñadora que tiene 70 mil seguidores.
¡Wow!
Entonces, ves, el algoritmo está muy para eso, ¿verdad? Entonces, hay que entender también esa parte. A lo que voy es que hay que entenderlo, estudiarlo y como tener clara esa parte para empezar a poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, igual, es como todas las plataformas. Facebook fue igual en su momento, Instagram fue igual, no sé qué. Pero ahora que viene TikTok y ya se abre, entonces, ok, ¿cómo lo vamos a abordar, verdad? Entonces, es un reto que igual, al final de cuentas, es oportunidades que nosotros como creativos tenemos que tomar y son las oportunidades más bonitas de todas, ¿no?
Claro, y es que también el tema de TikTok es que cualquier publicidad que hagas demasiado obvia va a ser rechazada inmediatamente.
Totalmente.
Claro, o sea, es lo que tú decías, es cultural. digamos que TikTok ahora mismo mide el pulso de la sociedad. Prácticamente sí, podríamos decir de acuerdo, que es sí, la red social que tiene los dedos uh-huh, ahí, ¿verdad? En el pulso de la sociedad. Entonces tú no puedes entrar ahí con algo que no corresponda.
Exacto.
Tienes que fuera, fluir.
Fácil, lo haces, nada más te quedas fuera y te entierra. Y si sos una marca es peor porque te enterró la cultura.
Claro,
¿verdad? Sí. Entonces es terrible.
El clavo. Y Dayana, una agencia históricamente súper ATL, que siempre ha sido histórico, ¿cómo da ese salto y ese brazo a ser full digital ahora que nos están contando que están súper metidos en eso?
Una realidad súper extraña porque incluso los mismos números, el mismo económico de la agencia, el revenue, te fue diciendo, hey, ya no eres una agencia ATL.
Ajá, exacto.
Claro. Fue una cosa súper chocante incluso porque teníamos una estructura muy ATL, uh-huh, y eso es muy lógico, ¿verdad? Muchas agencias veníamos así y de repente 2018 y 2019... Pero ni siquiera, fue un cambio muy radical, de repente ya estabas ahí, ¿verdad? Porque entonces ya empiezas a ver revenues y ves que el 60 o el 70% de tus revenues vienen de pauta, contenido, uh-huh, o sea, ¿verdad? Porque las marcas son muy grandes y el pie de las marcas cambió, pero enormemente, o sea, es solía ser un 30-70 y ahora es un 70-30, uh-huh, siendo el mayor porcentaje digital, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre digo y muy honestamente es, poco a poco y sin darnos mucha cuenta, nos convertimos en una agencia digital, ¿verdad? Y uh-huh, es exactamente por la misma demanda, o sea, nuestros clientes nos fueron llevando a esto y es la misma demanda del cliente actual y creo que se pudo capitalizar y adaptarnos rápido e uh-huh, incluso llevar a los clientes a tener un poco más de éxito dentro de lo mismo. Eso conlleva muchas cosas, inversión en data, inversión, uh-huh, o sea, el grupo hizo una inversión enorme, un data lake enorme en Oracle en México, muchas herramientas, okay, y cosas para, y obviamente con eso el talento es de estadistas y gente que esté uh-huh, ahí uh-huh, dando el entendimiento para que nosotros podamos tener la traducción de eso, ajá, para que Javi pueda utilizarlo y salga con algo realmente bueno, ¿verdad? Entonces, creo que es de un conjunto de la misma demanda del mercado te lleva a hacerlo, ¿verdad? Yo la verdad pienso que todas las agencias deben de estar pasando por una situación similar, eso es lo que, por supuesto, ¿verdad? Y luego el creer también de los mismos socios del grupo, ¿verdad? En invertir y el invertir es tanto en herramientas como en gente buena e incluso talento que la verdad tienes que ir a buscar afuera. Tenemos un director de performance argentino que es buenísimo, él está basado en El Salvador y hay mucho equipo que está en otros países, no necesariamente está en nuestro mercado, ¿verdad? Entonces ahí tenés, claro, una estrategia buenísima incluso para poder ser competitivo en términos de desarrollo, en términos de no sé, por ejemplo, ahora tenemos una plataforma propia de CRM para igual llevarle esto también a los clientes, ¿verdad? Entonces uh-huh, es como tratar de invertir y empezar a desarrollar cosas que solucionen el negocio.
Pero qué bueno eso que decís porque... Si nos devolvemos un toque también, eso es un aprendizaje que nos dejó la pandemia. Uh-huh. Porque tenés un director de, ¿qué me dijiste? Perdón,
de performance.
Un director de performance que está en El Salvador. Ajá. ¿Verdad? Entonces él está viendo todo el performance de la agencia, pero está en El Salvador.
Sí.
Javi, ¿hace 5 años era posible eso?
O sea, quizá era posible, pero no lo sabíamos. Pensábamos.
Sí, o sea, desde luego, para nosotros seguros, en nuestras cabezas era como,
impensable.
¿No lo vas a tener allá?
Impensable. Mira, yo llego hace 2 años. Ajá. Uh-huh. Y me encuentro que el departamento creativo está dividido en 2.
Okay.
Uno ATL y un grupo digital, que hace el, claro, digital y las redes sociales.
Okay.
Y me quedo así, ajá, como loco, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, yo, mucha gente sabe, yo vengo de programación, de hecho, ajá, yo estudié, sí, física. Ajá. Entonces, yo entré a una agencia de publicidad, a mi primera agencia de publicidad, de programador y de director técnico. Y luego, pues, fui pasando a la parte creativa.
Qué bueno.
Entonces... Claro, yo llevo el digital.
Es mi ñoño favorito.
No os podéis imaginar hasta qué
favorito,
punto.
Decirlo en el idioma del hombre.
Entonces yo llego y veo eso y le digo a Felipe, ¿verdad? Nuestro gerente. La primera, o sea, entro un lunes y el viernes le hago un diagnóstico y digo, ay, tenemos que integrarnos. Ajá. Tenemos que integrarnos. Y él me dijo, dale, dale. Me dio todo el apoyo cuando las demás agencias del grupo no estaban así.
Ah, ok.
Ajá, significó hablar con el grupo y decirles, vamos a probar esto. Y es como, ¿en serio?
Claro.
Es que digital es muy diferente, es que no, ajá, sé qué. No, o sea, cuando dices digital muy diferente, es que no es digital.
Es que debería ser lo mismo.
Ajá, bueno, pues lo logramos, okay, y ahora super, ya nos están siguiendo
las otras agencias del,
sí,
grupo.
Sí,
no, súper bien.
Y
sí, de hecho, es
todo,
una de las, perdón, de buenas prácticas, más bien, ¿verdad? De que sea una cuestión integrada. Claro. ¿No? Y que no, que esté separado. O sea, mi departamento digital está por allá y aquí tengo a los otros. No, debemos estar juntos.
Sí, y la creatividad, yo creo que es neutral respecto al canal, ¿verdad?
Para ver, y es algo idea, que hemos hablado muchas veces en el clavo, y es para ver creatividad y una idea. Uh-huh. Una idea es una idea. A mí no me importa dónde viva. Uh-huh. Si vive en digital, si vive en ATL, tele, lo que te dé la gana, es una idea.
¿Y qué no es digital ahora, además?
Si
fuera eso, digital. Habría que cerrar
el... De hecho, en festivales está mucho de la categoría digital. Ajá. Y fue como, no, matemos esto. O sea, es digital, es
ya,
todo.
Ya, ya, ¿verdad? La normalización.
Especifiquemos un poquito más, porque en un día es todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que justamente va por ahí eso, ¿no?
Yo tengo harto a Rafa con la mención de este señor, y es que Vega Olmos es el que dice eso, y lo dice siempre, ¿ves? Lo más importante son las ideas. No importa el medio, lo más importante son las ideas.
Que yo creo que es mucho eso. ¿Cómo vamos a estar divididos si al final de cuentas de aquí con lo que estamos trabajando es con ideas?
Hay una médula, un ADN.
Exacto. Entonces, muy súper bien.
Esta pregunta está súper bien, súper vacilona, porque se lo voy a hacer a una persona española. A ver, y tal vez de repente tu respuesta va a ser todavía más objetiva, todavía mejor. Es, ¿existe una creatividad con corazón centroamericano, con alma centroamericana, con estilo centroamericano?
Vale.
Bueno, perdón, Javi, es interesante porque también, ahora que estábamos hablando del grupo y de las agencias centroamericanas, vos tenés una perspectiva ahora no solo de Costa Rica, sino también un poquito más allá, ¿verdad? Sí. Entonces es interesante esa parte.
Sí, incluso cuando estuve en alguna agencia anterior, hice un proyecto para el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador.
Ah, oh, claro. Ok. O sea, sí tenés visión un poquito más de Centroamérica y no tanto visión. Solo Costa Rica.
Y la verdad es que yo diría que no. ¿Por qué? Porque hay diferencias abismales culturales entre los países de la región.
Claro.
Okay. Y partimos, por ejemplo, de que en Costa Rica quizás es el país de Centroamérica con la creatividad o la publicidad más sofisticada, por llamarla de alguna manera. Es lo que me parece a mí.
Okay.
Guatemala, Nicaragua, todavía uno ve muchos jingles, por ejemplo, ven una publicidad... que puede ser un poco más simple, entre otras cosas, y también...
Perdón, Javi, nada más para interrumpirte un momento ahí, porque también puede ser, o sea, podemos irnos por otro lado, publicidad más del día a día, porque muchos a veces nos concentramos en festival, y cuando vamos a las piezas de festival de Guatemala y vemos todas estas piezas, muy bueno, las fiestas de festival de no sé quién, puta, muy bueno, ah, sí, ¿verdad? Bueno, claro. Realmente, pero el día a día es muy diferente.
Totalmente.
¿Verdad? El día a día que tienen allá, a comparación con los otros países, es muy diferente, que es algo nada más a rescatar, porque a mí me ha pasado, y yo sé que a muchos también, es como de, Guatemala, y estos premios, y esto no sé qué, pero el día a día de ellos sí es como... Y para ver, no estoy menospreciando, nada más estoy diciendo como de, hay una diferencia.
Creo que has hecho una acotación perfecta, porque Guatemala es potencia en festivales. Sí. O sea, esa es la realidad. Digamos que el tipo de publicidad, no es que sea peor ni mejor ni nada por el estilo, es que puede, aquí se sentiría básica quizás, ¿no? Como un poco antigua o algo de ese estilo en Costa Rica. El consumidor, el propio consumidor, aquí, digamos, está más sofisticado. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, a veces eso pues llama mucho la atención, pero es que en Guatemala, en Nicaragua, y hasta hace tiempo, arrastraban índices de alfabetización que no son los de Costa Rica. Es que Costa Rica...
Y penetración de internet.
De móvil. Eso es lo que iba a decir, lo otro, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un país que estamos muy avanzados en eso. Digamos que para mí, el que está detrás de Costa Rica es El Salvador.
Okay.
En El Salvador, además, está importando talento. Sebastián Bullorini, Joshua Rueda. O sea, gente muy buena que están ahora allí
el
trabajando.
El Joshua. ¿Qué se hizo, por cierto?
No está, ¿no? Gilby El Salvador.
Ah, ok.
Con Sebas Bullorini. Entonces, ya tienen cosas. Ya tenían finalistas en Volcán. O sea, desde allí.
¿Ah, sí?
Ajá.
Ah, muy entonces, bien. Okay, quiero decir,
El Salvador siento que está viniendo detrás de eso. Pero sí hay una diferencia, es muy difícil agarrar y decir, esta publicidad es centroamericana. No, ni siquiera te puedes permitir ponerle la misma locución, porque molesta a la gente.
Totalmente.
Entonces no diría eso. Diría que...
No, súper bien, perfecto.
Y si me decís de español, me imagino que queréis compararlo también con, con fuera.
Bueno, pero
con
es que para ver... Si queremos verlo
no.
dentro de España, o sea, no, dentro del mismo país, o sea, a nivel de regiones.
Sí.
O sea, al País Vasco,
yo lo que os puedo decir es, la creatividad costarricense se puede pelear con cualquier creatividad del mundo. Las ideas. Ahora, los presupuestos y la ejecución, es muy complicado. O sea, estamos hablando de un país que es una ciudad. De donde yo vengo es una ciudad. Uh-huh. Es que el nivel de consumo que puede sacar una campaña no da para hacer grandes producciones ni nada. Claro, a mí me dicen, no, es que si vas a hacer la app que te paga por no hablar con AT&T, ganas 10 leones.
Sí, claro. Totalmente. pero la idea en Cannes tiene que tener ese cierto pedigrí, ¿verdad?
Sí,
ese...
o sea, al final Cannes está funcionando así. Es triste porque en teoría hay unas categorías que se llaman Culture and Context, que están hechas para eso, pero cuando las crearon no funcionó, siguen ganando anglosajones.
Exacto.
Entonces, pero la creatividad que a mí me parece más importante está rayando al nivel que se quiera. Es decir, se puede pelear con cualquiera. Las ideas que hay en Costa Rica publicitarias son espectaculares.
Yo estoy de acuerdo con eso y me hace mucha gracia lo que estabas diciendo, porque Rafa y yo, que trabajamos en JBQ, había un dicho en JBQ.
En algún momento, por aquello.
Trabajábamos en JBQ, sí, exactamente. Trabajábamos algún momento. Y había un dicho que era el de más simple, más pichazo. Más simple, más pichazo. Y creo que más bien era como una adaptación de nuestras necesidades como país.
¿Sí?
El decir, bueno, la idea simple que de repente... No importa el presupuesto, creo que la idea es siempre trasciende. Uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Yo creo que las ideas que hay acá se dan de golpes con cualquier idea en cualquier otro lugar. ¿Será que de repente lo que nos hace falta es constancia? ¿Será que hay años buenos, hay años malos?
O sea, creo que hace falta también dar valor al trabajo, que es algo que creo que es importante también que lo hablemos, dar valor al trabajo que hacemos y la capacidad que tiene de vender y, por lo tanto, atraer mejores presupuestos y a la vez vender más, porque así es como se puede, ¿no? Entrar en ese círculo virtuoso. Y luego lo que necesitamos es, sí, creérnosla. A veces siempre se dice eso, ¿verdad? De creérnosla. Por ejemplo, yo hice un comercial que en otra agencia lo filmé en Brasil. Y entonces, claro, filmar en Brasil es como lo máximo. Lo máximo. Y entonces yo vi lo que pasaba allí en Brasil. No hay unas cámaras espectaculares. No. Lo único que cambia ahí prácticamente es un tema de actitud. Por ejemplo, en la producción. Era un comercial sencillísimo donde solo había el operador de grúa. Era una grúa que tenía una cosa que se llama cabeza caliente que gira la cámara a 90 grados, y el foquista, porque era se movía bastante y entonces había dos personas. ¿Qué pasaba? Acaban la toma, yo la veía en el monitor, perfecta, y levantaba la mano uno de ellos, el foquista, por ejemplo, hacía así. Y entonces el director, ¿vale?, que era el tercero, cortaba y decía, corten. Y el foquista decía, es que
le falta un poquito.
Yo miraba y digo,
para mí está perfecto.
Está perfecto. Luego, fue el foquista, fue el operador de cámara. No, es que dio un brinquito ahí, Lana.
Claro.
Eso no pasa aquí.
No.
Eso no pasa aquí. Tú tienes que estar encima. O sea, el director es el que tiene que estar encima del foquista. Y tú, encima del director.
Sí, total, sí.
En la agencia. Eso sí sería bueno importarlo. Para mí, la frase es que la persona que más te exija seas tú mismo. Así sí podríamos competir. Es decir, está claro que no vamos a tener los grandes presupuestos, pero al menos darle el todo nuestro, darle esa calidad máxima que le podamos dar.
Ok, súper bien. Hablemos de Volcán.
Ok.
Hablemos de Volcán rápidamente. Para ver, primero, ¿qué valor le está dando Pulimark hoy a Volcán? ¿Qué tan importante es? Y... este volcán específicamente que viene, ¿verdad?, de un año que no hubo, de verdad, que viene como con sus cositas, ¿cómo lo están abordando?
Bueno, a ver, el festival local a mí me parece que siempre es importante para una agencia, porque es donde se enseña el trabajo que han hecho y todos buscamos que se reconozca el trabajo. Para nosotros, o sea, es especialmente importante desde el punto de vista de que es un año donde llegamos con trabajo real, remunerado y comercial.
Claro,
es decir, de venta de producto. Es más, las dos campañas que han salido finalistas las estamos exhibiendo en EFIS porque tienen unos resultados espectaculares comerciales. Es decir,
yo siempre he dicho, como debería de ser.
Claro, sí. Es decir, o sea, a mí las camadas que más me gustan de mi historia son las que han ganado EFI.
Que gane el Festival Creativo, pero que gane el Festival de Resultados. Mi mayor,
eso es.
Con lo que me siento más feliz siempre es una campaña que ganó Gran Volcán y Gran EFI. O sea,
eso es lo máximo. Ajá. Eso es lo máximo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo sentimos? Lo sentimos súper bien. Y que las dos campañas estén ahí, evidentemente el equipo ilusionado y bueno, a la expectativa, evidentemente, de que pueden conseguir.
El clavo.
Muy probablemente este clavo salga sin saber los resultados de Volcán. Entonces, aquí no estamos sabiendo nada de los resultados de Volcán. Entonces, probablemente la gente que lo escuche ya sabe los resultados, pero nosotros todavía no lo sabemos.
Bueno, aquí yo tengo... Publimar ganó, ojo.
Todo mentiroso.
¡Qué susto me ha pegado!
ya estaba con el celular de Felipe.
Bueno, al menos dijiste... Ganó. O sea, ya vamos bien.
Okay. Es mentira, Diana. hacía falta Volcán.
Sí, totalmente. Totalmente, le levanta también
un volcán muy distinto, además.
Le levanta el nivel competitivo incluso a los mismos equipos dentro de la agencia. Y la verdad, bueno, ahí en la agencia ahora hicieron como una iniciativa como de enseñar como los casos dentro de la agencia y volvernos a juntar para verlo.
Claro,
chido. Y, o sea, la verdad es que creo que antes cuando hacíamos esas actividades de agencia, pero la gente venía y se daba mucho el lujo de no ir, porque siempre lo tengo ahí, ¿verdad? Y ahora más bien hay mucha conversación alrededor de esto y la gente, toda la agencia transversalmente participando muy activamente.
¿Cómo sientes a la gente?
Muy bien, o sea, sorprendentemente muy bien.
Eso es lo que te digo, porque a pesar de la distancia y lo demás...
O sea, con muchas ganas, sí con ganas de verse, eso es cierto, o sea, me insisten bastante.
Qué rudo, algo.
Vengamos, el otro día se vinieron por aquí, pero yo no pude bajar por Escalante. Okay. Pero yo los veo... Y además yo creo que...
Están full teletrabajo, ni un solo día nada. Full.
O sea, quiero decir, podemos ir a la oficina a algo en concreto, pero no, estamos en casa.
Ok, ok.
Sí, sí. Y también, o sea, yo siempre he pensado, porque los festivales siempre se han enfocado mucho a nosotros los creativos, ¿verdad? Uh-huh. Pero para mí los premios son de toda la gente.
Sin duda alguna.
Y de hecho, o sea, en estos dos, si ahora entramos en detalle de los casos... El equipo de medios tiene muchísimo mérito. Y evidentemente el equipo de cuentas nos ayudó.
Entremos en detalle. Entremos. Ok.
Entremos.
Contame por qué.
¿Por qué qué? ¿Por qué la app?
Para ver, si entramos en detalle, del lado de Aya, es que vos dijiste, es que tiene mucho mérito. Ok, contame el mérito.
Bueno, pues te cuento entonces la app que te paga por no hablar.
Ok,
dale. Excelente, dale.
Ok, la app que te paga por no hablar. Básicamente, Colby nos pidió la campaña de Navidad. Tenía una promoción, etcétera, ¿verdad? Era una campaña con un mensaje comercial y llevamos tres opciones.
Okay.
¿No? Y Jonathan Sánchez, que era el supervisor de la cuenta en ese momento, ya llevábamos dos bastante buenas, buenas. Y metimos a Oscar Carrera, otro compañero, y entonces Oscar me dice, él se sentaba delante mío cuando... Y dice... Javi, ¿por qué no hacemos una app que te paga por no hablar?
Así te dijo literal.
Sí. ¿Por qué no hacemos una app que te paga por no hablar? Y yo como, ok, a ver. Pues eso es el brief de Navidad de Colby, ¿sabes? O sea, está bueno. Yo estoy acostumbrado.
Me encanta, pero ¿dónde está la Navidad?
¿Dónde está nada? ¿Dónde está? ¿Vale? Pero, o sea, evidentemente me encantó desde el primer momento. Sí le dije, bueno, ok. La app no la vamos a poder hacer. Nos lo dieron con poco tiempo. La app no...
Bueno, y vos mejor que nadie sabe cuánto...
¿Cuánto se tarda en hacer una app? Una app que te pague por no hablar. Exacto. Entonces, bueno, la llevamos, ¿verdad? Llevamos, evidentemente, una historia de ficción con...
Ahora, perdón, Jai, por puro morbo.
Ajá.
¿Qué llevaron? O sea, no. ¿Cómo le contaste? ¿Cómo le contaste eso?
No, yo la...
Hay un app que...
No llevo nada.
El guión.
El guión.
Entonces no habíamos pensado en la campaña de expectativa.
¿Vendiste el guión?
Sí. Okay. Lo que se vendió fue...
Ese era el morbo
que quería saber. Fue el guión. Es decir, que de repente en un mundo distópico donde nadie habla, donde todo el mundo se comunica por el móvil, y porque se ve que hay una app que te está escuchando y además... con esto de que este insight de que los móviles nos escuchan, ¿verdad?
Porque medio...
Black Mirror.
Black Mirror. De hecho, lo llamaron el Black Mirror Tico, algunos en los comentarios. Entonces, Bueno, yo lo llevé, era la opción 3. Primero, como para que el cliente se quedara tranquilo, sí, las más tradicionales.
Y después, ¡pa!
Y yo llevé esa, llevaba 2 meses en Publimar, no conocía tanto al cliente de Colby y no esperaba que me dijeran, vamos con la 3. Y yo digo, ¿la serie?
Ajá. Sí. Y Javi, no, mejor jale con la primera.
No, yo salí de allí.
En Houston tenemos un problema. Ajá, sí, como, listos,
O sea, seguro, salí un poco en shock, todavía no me lo creía, pensé que en algún momento se iban a echar atrás. No. Súper valientes y de hecho cuando les dije que, hey, ¿por qué no hacemos una campaña de expectativa? Uh-huh. Sin firmar de Colby ni nada, ¿por qué no? O sea, les enviamos el logo de Shap, que la llamamos Shap, como de Shut Up, ¿verdad? Pero una aplicación de callarse la boca. Y una interfaz y todo, ¿por qué no? La intentamos vender, la app, durante 3-4 días. Una campaña de outdoor digital, fortísima, pagada, sin salir la marca Colby. O sea, pum, plata para llamar la atención. Lo compraron. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ahí tuve algunos sentimientos encontrados porque los mensajes que nos llegaron era gente que realmente estaba dispuesta a callarse por dinero.
Wow.
O sea, la gente decía, ¿cuándo sale? ¿Cuánto pagan la hora? Si yo me puedo callar todo el día, ¿el llanto cuenta como ruido? Había gente, hey,
eso
gente probablemente...
Eso es Black Mirror.
Es Black Mirror. Hay gente que probablemente sufre depresión, que ha perdido la conexión humana. Que era lo que buscábamos recuperar. Gente que necesita la plata.
El llamado que querían decir, ¿verdad? A fin de cuentas era eso.
Entonces yo tenía la administración de la página de Facebook que creamos en mi móvil.
¡Qué anécdota!
Y no paraban de entrar esos comentarios, que están en el caso algunos de ellos, y me ponía un poco la carne de gallina. Uh-huh. Pero estuvo muy lindo luego sacar el decir, no, miren, no es así. Lo que tenemos que hacer es seguir hablando
entre
nosotros.
Vamos por acá, por este lado.
Ajá. Entonces, Dayana puede decir cómo me ayudó con esta campaña, porque la pauta que estaba negociada era de 1.5 minutos.
Okay.
Cuéntales.
Y entonces,
que ya es largo, ¿verdad? Ya es carísimo.
Sí, es un montón.
Carísimo.
Okay, bueno,
¿a quién vende 1.5 minutos hoy, por ejemplo? Pero bueno. Ajá.
Vamos con 1.5 minutos, ¿no? Perfecto, 1.5 minutos. Entonces, ok, listo. Equipo, 1.5 minutos. Un rato después, al cabo de unas cuantas horas, hay, Daya, ese, creo que son 2 minutos.
Sí, ya 1.5 minutos.
La versión buena es que, es que para que quede
es que
bien,
la buena es de 2 minutos.
Es que
el típico creativo.
El cliente no va a pagar. ¿Qué podemos hacer para poner por la plata de 1.5 minutos los 2 minutos? Ay, qué rudo. Bueno, ok, déjame hacer un par de llamadas. Y lo solucionamos, ¿no? Listo. Ok, vamos a 2 minutos, listo, aprobado los 2 minutos.
Dos horas después.
Daya, es que vamos a necesitar 15 segundos más. Y yo, mae.
Javi, ya le estaba jalando el rabo a la ternera.
Sí. Ya estaba jugando con fuego.
Sí.
Pero al final sí lo logramos.
Sí.
Entonces, ¿y al final cómo salió? Hey, ¿de cuánto?
2.15.
Sí.
¿Salió 2.15?
En tele. Pero en Prime, o sea... Jorge Martínez lo presentó, o sea, diciendo...
Sí, eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo cuándo fue. 2.15.
2.15.
¡Ese es el número! 2.15.
Ajá, 2.15.
Ya nadie hace eso, solo Javier. El punto es...
Sí, qué putas. 2.15, ¿cómo compra uno 2.15?
Ok, ahí hay algo importante y es los medios en general, o sea, digitales y los más masivos, la verdad creo que le apuestan muchísimo a un contenido bueno y les permite a ellos incluso... activar sus mismas plataformas, inventarios comerciales, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso la idea, porque nosotros sí compartimos el contenido con ellos para que, pues obviamente, nos echaran la mano también con eso, jugó un papel muy importante porque sí era algo como muy diferente a las campañas que usualmente salen en televisión, ¿verdad? Obviamente tuvimos que trabajar miles de reducciones, ¿verdad? Porque la luna no es de queso.
Obviamente,
pero...
claro. Así, obviamente, así.
porque la luna no es de queso, pero hay un apoyo, o sea, súper bueno de parte de los medios que está muy relacionado al tipo de contenido en un momento específico. En aparte, ustedes saben que como sociedad vivimos como momentos muy difíciles y en ese momento también situación compleja. Entonces, se casaron mucho por el lado del contenido, ¿verdad? El lado de la historia. Entonces, eso también ayudó mucho a poder tener como...
Sí, ahí, o sea, tengo que de nuevo agradecerle al cliente un montón porque todo lo que les proponíamos, luego le dijimos, no, hacemos más episodios con las historias.
Dale, hagamos más
Venga,
episodios.
Venga, sí.
Dale.
Fíjate, si estábamos agradecidos a ellos que la presentación del comercial al cliente la hicimos en un cine. Alquilamos
una salita.
Sí, claro. Alquilamos una sala para darles el homenaje de ver el cortometraje de 2015.
Muy elegante.
Se lo merecían.
Muy elegante tu parte.
Eso y unas 7 cajas de Kleenex para repartir.
Ah, sí. Se lloraron fuerte.
Sí, muy bien.
El clavo. Pero también tienen otra idea, chicos, y es el Flea Conservation Center de Bravecto. Ajá. Eso es bien loco y todos lo estuvimos viendo. A ver, contame una anécdota. Quiero saber la anécdota de Bravecto.
Javi, yo te soy muy honesto. Yo conozco muy poco de la idea, como tal vez gente que está escuchando conoce poco. Entonces, ok, decime, ¿cómo fue? ¿Qué pasa?
Perfecto. Básicamente es un antipulgas, ¿verdad? Ajá. Y antiparásitos para perros. Entonces nos pidieron, de entrada el cliente nos pidió un comercial de 15 segundos, ¿verdad?
Ok.
Pero se dejó aconsejar, estaba abierto a escuchar otras cosas. Le dijimos, no, hagamos un contenido, hagamos algo que interese a la gente que tiene mascotas. Uh-huh. Y digamos que esta es una de esas campañas que hay gente que dice que yo tengo como una firma, un sello.
Ok.
Ajá, y es llevar la contraria al brief.
Ok.
Entonces aquí lo que nos estaban diciendo es, hey, digamos que este producto es muy bueno porque dura 3 meses, efecto inmediato, o sea, realmente tiene ventajas bastante fuertes respecto a la competencia. Y yo lo que pensé es, no, o sea, ya olvidémonos de que es muy bueno, lo damos por sentado uh-huh. que es tan bueno que está a punto de cargarse a las pulgas del planeta. Quiero decir, ajá, entonces, y Costa Rica...
Es exageradamente bueno.
Exageradamente bueno. Y Costa Rica es un país conservacionista. Entonces, hey, la marca se responsabiliza y crea un centro de conservación para pulgas, ácaros y garrapatas en peligro de extinción.
Claro.
¿Qué es ese centro? Pues es una miniserie de humor absurdo, donde realmente los protagonistas están increíbles, o sea, la dirección está increíble, y ellos están peleando por clonar a las garrapatas, cambiarle la dieta.
Sí, ya te fuiste a la mierda.
¿Cuántos capítulos fueron? Lo que fue.
Sí, el último se llama Pulgama, son 6. El último ya es como que le pica una pulga a uno de los protagonistas y parece que agarra superpoderes.
Claro.
O sea,
démosle.
Nos fuimos muy fuerte y de nuevo el cliente pues nos lo compró. Y ahí, me estuvo ayudando Fernando Hidalgo muchísimo con eso. Okay. También Jonathan Sánchez otra vez. Y bueno, otra vez nos ayudó un montón medios.
Ajá.
Porque cuéntales cómo lo hicimos.
Sí,
vaya que puta, cada vez
primero que todo, antes de que ya te cuenten la idea y que decís, ¿qué pensás?
No, primero que todo les digo, o sea, el cliente...
Cada vez que ya Javier ay, Dios mío, ahí viene.
Este cliente en específico...
2:15.
Dios mío, 2:15, no.
No, súper complicado, porque este Edmerc, MSD, la división animal, todo es súper enlatado, todo, ¿verdad? Nosotros somos agencia de medios y digital de ellos. Ellos no hacen creatividad con nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero en lo que le ayudamos a Javier es... en que el cliente le compre eso.
Porque es negocio para todos.
Pero que el cliente le compre eso, porque verdad, el cliente lo que decía es, no, agárreme todo ese montón de plata y me lo pone en pauta. O sea, como es cuando el cliente es más orientado a la parte de medios o digital, ¿verdad? Y ese es el primer reto, pero luego era como descifrar un poco los algoritmos para que la gente se viera de verdad la historia completa, ¿verdad? Porque son un montón de capítulos.
Uf, qué interesante.
Exacto. Entonces, la estrategia mucho se basa en, primero, la persona que ya ve una vez el primer capítulo de la serie, el que le va a salir seguidamente cuando entre a YouTube va a ser el segundo, no el primero, ¿verdad? Entonces, tratar de jugar mucho con esa estrategia, esa secuencia, para tratar de que la persona nuevamente, cuando le sale la repetición, sea el capítulo nuevo y el que sigue en esa secuencia. Complicado trabajarla.
Claro,
la campaña imagino, no es una campaña fácil. Pero en términos de tasa de visualización ha sido de las más altas que hemos tenido en agencia.
Mira, tiene un 85.2 de view rate. View rate es la media del tiempo que la gente ve.
Ajá.
Es decir, está muy cerca del 100. Casi todo el mundo ve los capítulos enteros.
Completos.
Y estamos hablando de capítulos de minuto y pico. Por eso, en realidad, a mí cuando me dicen, no, es que los videos tienen que ser cortos en internet. No. Tienen que ser interesantes.
Exacto.
Perdón, ¿sabes?
Totalmente.
O sea, los cortos son porque no interesan. Es decir, pero si el video es largo, 85.2, y la mayoría de la gente que los ve interactúa con el canal muchos se ven después los siguientes capítulos. Uh-huh, uh-huh. Y ya me los vi todos y demás. 85.2 es una salvajada para una campaña que es de publicidad y que es de un antipulgas, que no es tampoco que dices, bueno, la app que te paga por no hablar contó una historia súper bonita, uh-huh, incluso tiene un mensaje social. No, no, te está vendiendo un antipulgas, porque al final dice, no las desaparecemos del mundo. Solo de
pero no me importa, contame el cuento, ya me enrolé, contame qué sigue después, qué le pasó al mae que le picó la pulga.
No le pasó nada, le dijo la compañera, la compañera de repente entra y le dice, hey, ya te he dicho que no si te sos, pican no te no va a dar superpoderes, ponte a trabajar.
Pero bueno, eso es muy bueno. De hecho, ni siquiera el clavo tiene tan buen rate de escucha.
No, por supuesto.
Si necesitamos trabajar la estrategia, ¿verdad?
Exacto. Claro, tienes que ayudarnos. Pero qué interesante eso que estás diciendo, porque el mandatory, tenés que hacer contenidos cortos, uh-huh, es un miedo al contenido poco interesante.
Exacto. Es que
totalmente.
Eso,
porque se contradice totalmente. Los contenidos más interesantes, youtubers, por ejemplo, son contenidos largos.
Son largos.
Entonces es el entertainment, la idea que vos le metás al contenido.
Que es siempre lo que siempre, y de hecho lo hemos dicho varias veces acá, va a depender de idea. Va a depender de idea. Si vos tenés una idea muy buena y tenés algo interactivo y que te lleva y que no sé qué, obviamente vos vas a querer seguir. O sea, yo no veo un capítulo de Seinfeld para ver nada más la mitad. Uh-huh. Yo quiero lo completo, ¿verdad? Es lo mismo.
Es lo mismo.
Casi sí, la música. La música se acortó.
De hecho, o sea, fue también que nos avisaron desde cliente y nos dijeron, hey, hay gente pidiendo el producto en punto de venta nombrando la campaña.
No.
Sí. O lo del centro de los que conservan las pulgas, o lo que sale Marcelo Castro, porque metimos a Marcelo Castro
claro,
como a hacerles una entrevista, sí, como que, hey, hoy me encuentro en el centro. Entonces, la gente está pidiendo el producto hablando de la campaña.
Y para mí, ahora que lo veo, qué impresionante también que la gente, o sea, que cliente haya creído tanto y le gustó tanto la idea de todo, que haya decidido invertir a ese punto. Uh-huh. O sea que...
Pero tiene su recompensa.
Por supuesto. Pero
cuando creen en la creatividad.
Pero que vos resultado. digas, ok, vamos a meter a Marcelo Castro.
Sí.
¿Cuánto cuesta Marcelo Castro? Sí. Marcelo Castro cuesta tanto.
Es cierto.
Y que el cliente te diga, está bien, dale, okay, mételo.
Sí.
Mételo.
Sí.
Y seguimos con esto. Okay.
O este comentario.
Cliente. Espectacular.
Uh-huh. O este comentario que hemos escuchado todos nosotros un millón de veces. No es que la gente no se apunta. Uh-huh, claro que uh-huh, se apunta. Madre, llegaban a pedir el producto uh-huh, hablando de la serie que vieron. O sea, uh-huh, la gente sí se apunta.
Y en Costa Rica, diferencialmente, de hecho, nosotros manejamos, hemos hecho algunas campañas de interacción con gente en diferentes países de la región, misma marca y misma campaña, y Costa Rica es el país que más interactúa con...
Qué interesante eso.
O sea, no es lo mismo en... Y volvemos a la pregunta dos o tres, ¿verdad? De cómo... Es la cultura, la diferencia cultural que hay en Centroamérica. Y Costa Rica es un buen ejemplo de gente que, si le gusta lo que está viendo, va a interactuar y va a participar activamente.
Interesantísimo.
Genial.
Ok. Que les vaya súper bien, Volcán. Como les digo, a los que están oyendo, nosotros no sabemos los resultados de Volcán cuando estamos grabando esto.
A todos los que me escriben animosamente a WhatsApp, no sabemos.
Todos los que me dicen, Rafa, ¿quién ganó? ¿Quién no sé qué? Yo no sé. Nelson no sabe.
Y además no nos creen. No nos creen. O sea, que no tenemos nada.
Pero decime, nada te cuesta.
Nada te cuesta.
Bueno, no sabemos. Ojalá les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Como, está muy interesante y muy tuanis. Ojalá les vaya muy bien. Fuera de eso, espectacular. Es más, ojalá les vaya muy bien también en EFIS, porque sé que hablamos de que también están inscritos en EFIS por resultados, ¿verdad? Uh-huh. Ojalá una y otra se lleven de la mano y les vaya muy bien. Fuera de eso, yo creo que espectacular, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por un clavo tan divertido, porque fue como de anécdotas.
Sí, muy bien.
De tertulia.
Es que cómo no va a haber anécdotas, ¿verdad? En nuestro sector.
Todos los días.
Ajá. Vivimos de anécdotas. Exacto. Casi.
Muchísimas gracias por venir. Un comentario que quieran hacer, un mensaje que quieran dejar.
Sacate el clavo, se llama el segmento.
Si antes algún... era patrocinada por una cerveza. Pero ya no.
Si tienen algún comentario, este es el momento.
Quéjese aquí, pero en el clavo.
No, bueno, el quéjese no.
Un mensaje bonito.
El quejese quizás sería, tenemos que ser más industria. Tenemos
más unión.
Que no es tanto esperar cosas de afuera, sino nosotros mismos. Creo que que hemos dejado que se minusvaloren en nuestro trabajo. Está bien la competitividad, pero a veces creo que nos hemos hecho daño. Creo que tenemos que empezar a hacer eso. Pero y no hablo solo de la plata, hablo de todo. Por ejemplo, en Volcán, cuando era presencial, a mí me llamaba la atención, y lo he dicho varias veces, el hecho de que cada agencia solo se aplaudía a sí misma. Y eso yo no lo veo en otros sitios. Evidentemente, la agencia que gana, pues se rompe las manos a aplaudir, pero hay una base de aplauso, de que todo el mundo, ¿verdad?
Claro, respeto.
Ajá, sí, respeto.
De acuerdo.
Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a hacer, está bien la competitividad, pero empezar a... Y sí siento que hay pasos en ese, creo que ya nos llevamos mejor, que no hay tanta historia, ¿no? Entonces, eso es lo que diría. De otro lado, muchísimas gracias. Nosotros, creo que hablo por los dos, también nos hemos divertido un montón. Sí, de verdad, nos ha encantado estar aquí.
Qué bueno.
Porque, en serio, que muchas veces no hay tantas oportunidades de...
Estos espacios no existen.
Y de compartirlos con la gente, sí. Uh-huh. Uno se puede ir a la esquina o lo que sea, pero, sí, pero creo que es súper lindo esto que estáis haciendo y de verdad, muchas gracias.
Sí, darle visibilidad a la industria, que eso es súper importante. Que en ese mismo vaivén de que a veces estamos muy metidos en nuestro mismo equipo de trabajo, con nuestros mismos...
Uh-huh. Más ahora.
¿Verdad? Darle visibilidad a la industria es súper bueno. Y creo que este Volcán tiene un matiz y un sabor distinto, ¿verdad?
Sí, total.
Industria golpeada, todos separados, ¿verdad? Creo que va a ser un buen momento para, como industria, juntarnos y celebrar el triunfo de todos, de ideas buenas, de ideas ganadoras, de ideas que cumplen las metas de los clientes y que de igual al final es parte de la industria publicitaria costarricense, ¿verdad? Entonces,
ya no lo pudiste decir de mejor manera. Creo que es unirnos todos, tanto como agencia, desde grupo, desde agencia, desde industria, todos como unirnos más. Y yo creo que ese es un mensaje muy claro que hemos tenido nosotros en el clavo, tanto con comunidad y con Volcán, de unámonos. O sea, creo que es súper importante el tema de unirnos independientemente de donde estemos. Y eso que decías vos, no solo aplaudirle a la agencia, aplaudámosle a las ideas, aplaudámosle a las agallas porque te atreviste, ¿verdad?
A la valentía.
Aplaudámosle a todo eso. Entonces yo creo que eso es una muy, muy buena enseñanza para que nosotros y todos los que estamos metidos en el gremio lo hagamos y nos metamos también en eso de aplaudámonos todos.
Entre más unidos estemos, más vamos a aprender... Mejores ideas van a salir.
Sí, sin duda.
Mejor nos vamos a sentir. Uh-huh. Y nada, creo que es un excelente mensaje final. Rafita, muchísimas gracias por otro clavo. Qué maravilla.
Listo, nos escuchamos. Y de nuevo, Daya, Javier, muchas gracias. Súper entretenido. Y ojalá no sea la última vez.
Gracias.
Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Esto fue El Clavo, nos escuchamos.
Esto fue una producción de emotionspodcast.com.